Doctor Tabac, reunió con gente del ente regulador de servicios.
Sí, también una persona del ente regulador de servicios que era una especie de comunicador o intermediario para saber cuál era la problemática de Orán y venía de embarcación donde había tenido también una reunión. O sea, venía a ver cuál era el problema prácticamente y a escuchar a los vecinos. Tuvimos reunida poca gente, pero muy bien representada, porque hubo mucha gente que representaba los centros vecinales, y expusimos como siempre los mismos problemas que se pusieron en la audiencia pública, que ya los conocen de este legislador, y bueno, volvimos a repetir lo mismo, así que el hombre no tiene facultad de decisión, por supuesto. Y manifestó que venía y nos avisara de que probablemente venía el presidente del ente regulador el día martes. No sabemos a qué, pero bueno, viene y seguramente a escuchar de nuevo cuáles son los problemas o tal vez a dar una explicación de por qué dio el aumento a la luz.
Esto, doctor, porque esta reunión y este viaje del funcionario se produce después de que el gobierno anuncie, y el mismo presidente, ¿no?, anuncie el aumento del 22%, cerca del 22% de aumento a la electricidad.
Sí, y seguimos con el mismo problema. Mira, ¿por qué no me pasa por eso? ¿Por qué no pasa por el servicio que se tiene que prestar? Si yo veo un comercio y quiero comprar una zapatilla, pago el precio de la zapatilla y me da la zapatilla. Yo no puedo pagar el precio si no me van a dar la zapatilla, ¿no? Me parece no servicio público. Tiene que haber también lo mismo, salvando las distancias, una reciprocidad. Pero esa reciprocidad es diferente, porque la reciprocidad en los servicios es en condiciones de calidad, cantidad, equidad, eficacia y eficiencia, porque es un servicio público. La otra, la zapatilla es un comercio, y que no es un comercio, es un servicio público. Lamentablemente, ahora venimos hace más o menos 4 o 5 años con el mismo problema, con la misma problemática con EDESA, y sin soluciones. Y sin embargo, logran en esta misma situación un incremento de un 20% con el mismo servicio que nos estaban dando con anterioridad. O sea, la empresa que va a su presentación no dijo que van a introducir mejoras ni en qué van a consistir la mejora. Realmente, lo acordó el aumento, no han solicitado un documento, pero en la misma medida que está actualmente, porque no le intima a que pongan mejoras o hagan inversiones. Entonces yo voy a pagar un servicio un 20% más caro con el mismo servicio de regulador que recibo. Entonces, ahí entonces, el otro regulador de servicio representa a los usuarios. Entonces lo que tendría que haber hecho el otro regulador, a mi entender, y de la gente que está en todo este tema de la organización, es denegar el aumento en tanto y en cuanto no haya las inversiones para mejorar el servicio. Por considerar que la tarifa que se está pagando es acorde a ese servicio deteriorado.
Doctor, usted hace poco nos ilustraba de que hay artículos en la ley de privatización del servicio de que avalarían una tarifa diferencial para el norte.
Ese es un tema que nosotros hemos planteado también ayer a este señor, que tantas cosas le dijimos que no sé si será abordar de todo para decirle a los presidentes del ente. La ley prevé una tarifa diferenciada para zonas que son desfavorables. Eso es la ley en la provincia, el marco regulatorio de energía eléctrica, creo. Entonces yo creo que esa tarifa diferenciada, en alguna medida, tendría que ser subsidiada, entre comillas, por el gobierno de la provincia, para las zonas que son realmente desfavorables. No estoy hablando solamente de Gran, hablo por ejemplo de Chartagal, hablo por ejemplo de la zona de San Antonio de los Cobres, las zonas que son realmente son desfavorables, donde las condiciones de vida son bastante duras. Ese es un tema que dentro de la resolución que ha hecho el ente, que tiene 118 hojas, lo van a analizar, o sea, lo están atacando para adelante. Fíjate, hoy hoy precisamente vi una factura de luz, y me pongo a revisar, no sé si el resto de la gente lo hizo, me pongo a revisar los periodos anteriores y advierto que el cargo fijo varía todavía unos meses, y el pago aumento, por supuesto, varía todos los meses. La tarifa del consumo varía todos los meses, centavos, pero varía todos los meses. Es decir, que en definitiva, a mí me incrementando, hoy lo descubro, y se lo diremos al presidente de la gente, hoy descubro que quieren estar incluyendo, haciendo hace varios años, de un precio, si te fijas en tu factura de la voluntad, multiplica los kilowatts, y fíjate el valor del kilowatt. Y todos los meses hay una variación, aunque sea de centavo, pero varía. Entonces eso es un aumento. El cargo fijo aumenta y es un aumento.
Claro, y centavo en miles de usos.
Sí. Y el otro problema que me planteaba, también que lo dijimos ayer, es el tema de la incidencia en el alumbrado público. El alumbrado público se calcula el total del consumo de energía eléctrica en el alumbrado público de la provincia y se divide por la cantidad de usuarios que hay en la provincia. Lo que significa dos cosas. Primero, que nosotros en alguna medida estamos pagando el alumbrado público de Salta, de la ciudad de Salta. ¿Me explico, no es cierto?
Sí, tremendo.
Cuando en realidad tendría que facturar el alumbrado público de Oran y dividirlo por los usuarios que hay en Oran, no en toda la provincia de Salta. Porque yo no tengo por qué pagar el alumbrado público de la municipalidad de Salta si yo no tengo nada que ver con ellos. Y luego con nosotros tampoco. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es más de fondo. ¿Por qué? Porque el alumbrado público es un servicio municipal. El alumbrado público es un servicio municipal. No es un servicio que presta EDESA. EDESA le da la energía a la municipalidad para que a través de las luminarias y de las instalaciones que pone la municipalidad le brinden el alumbrado público. Hasta ahí seguimos. En consecuencia, ellos lo tienen que cobrar el alumbrado público de la ciudad de Orán, primero. Segundo, no le puede cobrar IVA sobre el alumbrado público, cosa que están haciendo. ¿Por qué no me pueden cobrar IVA? Por la misma razón que te acabo de expresar. Porque si es un servicio municipal, como barrido, limpieza de calle, recolección de residuos, que no lleva IVA, esto tampoco tiene que llevar IVA porque es un servicio municipal. Y como ese, un montón de situaciones, como son personas que dentro de lo que es la incidencia del umbral público cobran. Incidencia del umbral público al que tiene un predio rural, eso no se entiende. Tiene umbral público de caso.
Sí.
O sea que en definitiva la empresa tiene pingüe ganancia con esto. Sí. Y me parece bien que tenga ganancia porque quien da, se hace cargo de la provisión de energía eléctrica. Me parece que tiene que tener, como dice la ley, una tasa razonable de rentabilidad. Y la ley también dice siempre que los servicios se presten adecuadamente.
Y aparte, doctor, esto es volver a reforzar el sistema de desigualdad entre la zona geográfica, las poblaciones.
Nosotros entendemos que si tuvieras la posibilidad de leer la resolución de 20, se transcribe las ponencias que hubo en la audiencia pública. No hay una opinión favorable a EDES, no hay ninguna. Entonces, si el ente regulador de servicios públicos representa al usuario, lo más lógico y consecuente es decir, señor, acá nadie dice que está bueno el servicio. De esto que se está hablando ahora, yo sé que usted no presta mi servicio. Yo no le puedo autorizar un aumento que usted no está prestando mi servicio a las condiciones de calidad, regularidad, continuidad, eficiencia y eficacia. Entonces, corrijan, hagan las adecuaciones, nos informan, revisamos y le doy el aumento que quieran.
Ahora, doctor, con estas reuniones, ¿usted cree que se puede revertir el aumento ya autorizado? Porque claramente el ente ha ido en contra incluso de su fundamento de ser, ¿no?
No se lo revertí, pero ya es una resolución diferente. Lo que pasa es que nosotros estamos protestando, pero creo que tenemos que llegar a la vía judicial. Yo creo que aquí se interpone un recurso de apelación. Yo estoy estudiando esa situación. Ya la estoy estudiando desde recibir la notificación de 20 y yo creo que voy a interponer un recurso de apelación de algunos presidentes varios que me acompañan, con mucho gusto lo voy a recibir, pero en definitiva yo creo que hay que hacerlo entender que hay un vicio grave, grosero, dice la ley, en la voluntad del acto, y ese vicio torna nula en la, digamos, la decisión. En definitiva, es una cuestión que no se explica bajo ningún punto de vista. No tiene explicación lógica. A ver, el ente, ¿qué ha hecho? Ha recibido el pedido de EDESA, ¿no? EDESA ha dicho, invertí en esto, invertí en aquello, invertí en otro, aumentó la nafta, aumentó el personal, bla, bla. ¿Y qué hizo los organismos del ente? Dijeron, sí. Aumentó la nafta, aumentó esto, aumentó, y bueno, teniendo en cuenta las inversiones que han hecho, porque no saben ni qué inversiones, no han ido a ver las inversiones. Y además, el ente no supervisa. Cuando uno va a reclamar ante el ente alguna cosa, le preguntan a EDESA, como se lo dije yo ayer al representante, pero ustedes están dando al suelo la llave del candado del gallinero para que no le contar la gallina. Así que si yo reclamo porque hay una baja de tensión, ustedes, gente, le preguntan a la EDESA si hubo una baja de tensión. Y ustedes no tienen ningún equipo instalado en EDESA, ni tienen ningún técnico instalado en EDESA que les informe si realmente hubo o no hubo. Entonces están dependiendo de lo que les diga EDESA. Y EDESA debe decir no hubo baja de tensión. O si lo hubo, fue 10 segundos y no 3 minutos. Yo creo que esto es producto de que hemos estado callados demasiado tiempo y en definitiva la autoridad responsable de hacer esto no se han puesto los pantalones. O por lo menos no sabemos qué han hecho, no sabemos nada. Y con eso aprovechan las circunstancias.
Doctor, estas reuniones son abiertas, digamos, la que mantuvieron y la que van a mantener la semana que viene con el presidente, ¿va a ser acá?
No soy más reuniones, presidente, eso es lo que dijo este señor. Yo le dije lo que voy a decir ahora, que no creo que venga. Yo, la verdad, no creo que venga. Por lo menos el martes, Pablo viene jueves, bien, otro día, pero el martes no va a venir. No creo tampoco que pueda ser abierta, muy abierta, porque no tenemos que ser conscientes del tema de la pandemia, no podemos descuidarnos, porque lo último es que reclamos hacer lo mismo. Y no sabemos tampoco dónde va a ser. Fíjate vos, como consecuencia de estos dos apagones, ahora habilitaron de nuevo la oficina del evento regulador. Ahora entraba la oficina regular, hay dos señoritas con computadora, ayer estaban poniendo un cartel, y nos van a decir el argumento que ya sé, por la pandemia tuvimos que cerrar la oficina, claro, ese va a ser el argumento.
Claro.
¿Me explico?
Claro, cosa que no es real, porque todas las oficinas públicas están funcionando con protocolo.
Pero bueno, esta discusión con tantos años en estas cosas ya sabemos las manos y todo. Pero lo importante es que la gente tome conciencia, ha tomado conciencia de este problema. Mucha gente de los barrios manifestaron, por ejemplo, que hay cables que están pelados prácticamente. Y lo insólito de esto es que cuando se hizo el argumento para pedir el aumento de la tarifa, una de las cosas que se dijo, esto lo dijo en la introducción de la audiencia pública en su representante de EDESA, era de que ellos tenían muchas personas colgadas del alumbrado público y también instalaciones que hoy perdían energía, o sea, los cables. Esta fue una de las cosas que nos hemos preguntado y ayer se lo dijimos también a este señor, es, entonces, el punto de energía que le están haciendo la gente, estamos pagando nosotros, la tenemos que pagar nosotros. Entonces ustedes, si tienen un mayor costo porque la gente le roba la energía, yo tengo que pagarle el dueño de la energía que le están haciendo a ellos, cuando en realidad ellos son los que tienen que accionar cuando se están regalándole la energía. ¿Entiendes, no es cierto?
Sí, se paga la ineficiencia a la propia empresa, digamos.
Sí, le estoy pagando yo, la verdad, digamos, así dicho en clase de los términos. Sí. Segundo, si reconoce que tienen pérdidas por el transporte de energía, es porque no tienen las instalaciones adecuadas. O sea que entonces yo también le tengo que pagar la pérdida de energía por los materiales deficientes que tiene la empresa. Y ese es un problema del empresario, no es un problema mío. Eso está dentro de su puesto. Entonces no, esto no resiste el menor análisis, es decir, de cosas que son incoherentes, inadmisibles, que realmente son irrazonables, y a la gente le toca y la gente tiene razón si la gente ha salido a manifestarse porque ya están hartas de los problemas.
Doctor, por último, digamos, la medida judicial que está pensando, ¿en qué consiste? ¿Cómo se presenta?
Bueno, hay un recurso de apelación, pues dinero bastante complejo. Y lo voy a interponer, creo que sí, de todas maneras, se lo voy a hacer saber. Y a mí me gustaría que no sea solo yo, que varios hagan como los argumentos que cada uno estime, que haga su recurso de apelación, porque en definitiva, una golondrina no hace verano, ¿listo?
¿Y se presenta ante quién?
Se presenta en el mismo ente y el ente lo elevará creo que al contencioso administrativo. Al tribunal contencioso administrativo, porque es una cuestión administrativa, no va a la corte. Porque se trata de la cuestión de tarifas y la tarifa no entiende la corte, no es competencia de la corte. Pero sí, sería bueno publicitar para que la gente que busque un colega, un abogado, que asesor, que presente un recurso de apelación. Porque no es lo mismo uno que 50 o 100 recursos de apelación, ¿me explico?
Claro.
Esa es una manifestación concreta de una situación de malestar de la ciudadanía.